Siempre con musicón, además. Entramos así en el terreno grafitero de la ciencia ficción. Arrate Hidalgo, traductora, editora, agitadora cultural. Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Que nos traes una mezcla súper interesante.
Sí, al menos para mí.
No, suena muy bien, desde luego.
Sí, pues mira, ya que tú lo sabes, lo cuento a todo el mundo. Venga. Hoy traigo Edad Media. ¿No? A ti, Galder, cuando piensas en la Edad Media, ¿qué te viene a la cabeza?
Lo primero, como tierra.
¿Tierra te viene?
Tierra. Interesante. Sí, tierra. O sea, sí, tierra, tierra. Ajá. Muchas veces con barro y tal también, pero uno...
Claro.
Sangre también. Uh-huh. Fíjate, vino.
Sí.
Me viene dolor. Mal olor. Y luego señores con espadas. Y
señores
tal.
Con espadas, señores feudales.
Sí.
Pegándose a caballo.
Pero, sí, sí.
¿No?
Ese rollito me viene. Sí.
El rollo feudal. Pues mira, para empezar... Tienes razón, pero cada vez que hablo del medievo me gusta recordar que la Edad Media comprende 1000 años de historia, nada menos, desde la caída del Imperio Romano de Occidente, que luego el Imperio Romano siguió, ¿no?, con Bizancio, hasta 1492, que es un año que alguna gente celebra, yo personalmente no. Y el medievo también comprende una extensión geográfica inmensa con su diversidad de culturas y religiones. La cosa es que yo, en realidad, vengo de los estudios medievales. ¿Sabías tú esto, Valer?
No lo sabía, compañera.
Pues sí, aquí estoy hablando de naves espaciales. Pero bueno, como decía, como experta de pacotilla, quería aclarar que, en realidad, lo que en la cultura popular entendemos por medievo, que incluye todas las cosas que has mencionado y muchas más, es una versión muy limitada de todo lo que fue un periodo espaciotemporal tan amplio, y que eso que entendemos viene condicionado por lo que hemos consumido, ¿no?, en Europa, sobre todo a través de los dramas de la corte del rey Arturo,
sí,
Robin Hood, y gran parte de lo que nos ha llegado como fuentes originales en realidad ya era fanfiction de la leyenda original, ¿no?
Yeah.
Y también nos ha influido mucho la fantasía épica, claro, de inspiración medieval, como El Señor de los Anillos de Tolkien, que igual es el ejemplo más famoso.
Sí, desde luego. Vale, todo esto guay, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la ciencia ficción?
¿Por qué te suelta este rollo? En realidad...
Sí, me ha encantado el rollo, ¿eh? Podemos hablar del medievo tranquilamente,
¿verdad?
Claro.
Ojo, pues no me tientes. Pero es que, en realidad, la gente de la Edad Media, al fin y al cabo, se puede decir que es tan extraña a nosotras en cuanto a su concepción del universo, ¿no?, su cosmología, como podría ser la gente dentro de 1000 años. Y por eso se presta mucho a la especulación.
Vale.
Y se ha prestado. Y de eso vengo a hablar hoy. Vale. De ciencia ficción ambientada en el medievo.
Qué bueno. Vale.
Sí. Es un tema que me interesa mucho, obvio, sobre todo porque dice más sobre nuestra propia visión del pasado que sobre cualquier otra cosa. Y nos creemos gente muy avanzada y muy moderna en esta parte del mundo, ¿verdad?
Sí.
Pues las 4 obras que traigo hoy, que son una novela, una peli, un cuento y una novela corta, nada menos, pueden arrojar algo de luz sobre esa concepción moderna del progreso y cómo la proyectan sobre sus edades medias imaginarias. Y por cierto, podría parecer, claro, hablando de Edad Media, podría parecer que son todo historias de viajes en el tiempo, ¿no? Pues resulta que no.
Vale, vale.
Sí. ¿Ves que me emociono yo mucho?
Sí,
en realidad
no,
soy la única emocionada aquí.
Nos lo estás contagiando, Arrate.
Bueno, pues venga, vamos a empezar.
Venga, vamos con el viaje. Bueno, has dicho que iba a haber novela, relato, película... Bueno, empezamos por novela, ¿no? Novelón, creo.
Sí, concretamente novelón, porque son unas 600 páginas aprox, que es, bueno, de una de las poquísimas mujeres que tienen la suerte de aparecer en las listas de lectura de ciencia ficción recomendada para iniciarse en el género, ¿no? Porque normalmente sale Ursula Le Guin o ella, depende del día, las dos juntas, poco.
Ya.
Pues hablo de Connie Willis, que es prolífica autora estadounidense y de su novela del 92 ganadora del premio Locus, titulada El libro del día del juicio final. Quizás su libro más conocido y traducido al castellano por Rafael Marín. La novela pertenece al ciclo de los historiadores de Oxford, que es una serie de libros ambientada en la mitad del siglo XXI en la Universidad de Oxford, como su nombre indica, donde académicos de campo utilizan el viaje en el tiempo para investigar sobre sus objetos de estudio en diferentes periodos de la historia. O sea, se van allí.
Vale, se van allí.
A ver lo que hay.
Vale, oye, cuéntanos, ¿qué cuenta el libro del día del juicio final?
Pues cuenta la historia de la protagonista, que es Kibrin Engel, una joven medievalista que le convence a su supervisor para que le deje viajar al Oxford de 1320, que es un periodo que hasta hacía poco estaba prohibido por las autoridades de viajes en el tiempo por considerarse demasiado peligroso.
Ah.
Sí. ¿Y qué quiere estudiar Kibrin?
¿Qué?
Pues cómo vive la gente durante la peste bubónica.
Claro, de ahí que se considerase peligroso. Supongo.
Claro, sí. Por ejemplo, ¿no? Aparte de todo lo demás. Y por accidente, lo que pasa es que Kibrin aparece 2 décadas más tarde de lo que tenía pensado. Ajá. Y mientras en la Facultad de Historia tienen sus propios problemas para intentar traerla de vuelta, porque se han dado cuenta de que está 20 años más tarde de lo que debería estar, pues a raíz de una epidemia que hay en el Oxford del futuro, Kibrin se queda atascada en el medievo y se las tiene que arreglar para sobrevivir en una época muy peligrosa por muchas razones. Y a través de esta historia, Connie Willis lo que hace es, pues, busca trazar paralelismos, ¿no?, entre la humanidad de hace 700 años y la de ahora. Busca lo que tenemos en común con todo el mundo, lo verdaderamente importante cuando nos enfrentamos a la enfermedad y al sufrimiento. Y quizás sea una lectura un poco dura en este 2021 que nos ha tocado, pero puede que a alguien le interese o incluso que le ayude.
Claro, bueno, hay quien necesita, ¿no?, de este tipo de lecturas en tiempos de pandemia. Apuntada esta referencia, el libro del día del juicio final de Connie Willis. Y ahora pasamos a una visión muy diferente de la humanidad en tiempos medievales y creo que al cine.
Sí, eso es. Pasamos a Qué difícil es ser un dios, que es una película del director ruso Alexei, voy a decir Germán... que no me he mirado la pronunciación en Google, pero bueno, Alexei Germán, vamos a decir, no la vio terminada. El rodaje empezó en el año 2000 y duró seis años. Y el montaje y la postproducción lo retrasaron todo hasta 2013. Y son 3 horitas de metraje incómodo. Ajá. No es una peli para todo el mundo. Es como si cogiera a Alexei y te dijera, allá te vas al medievo. Va. Y el medievo te rodea, el suyo, claro. Yo misma todavía no sé cómo sentirme.
Ya, ya.
Con esta película, pero bueno, la peli está basada en una novela del mismo nombre de los rusos Arkady Boris Strugatsky, publicada en el 62, y no se trata de un viaje en el tiempo, sino de un viaje interplanetario, porque cuenta la historia de 30 científicos que viajan desde la Tierra hasta un planeta que es casi idéntico, pero en el que nunca ha podido surgir el Renacimiento, porque todo intelectual o científico que ven en este planeta, pues se lo cargan.
Wow.
Sí. No gusta.
Ya. ¡Hala! ¡Pumba! Bueno, sí. ¡Vaya plan!
Vaya plan. Ser un intelectual en este planeta.
Sí. Hombre. Bueno, en fin. Tira.
Sí. Total. Que el protagonista Anton, que es uno de estos científicos que viajan al planeta, pues tiene que infiltrarse en la sociedad del reino de Arcanar, concretamente, para intentar promover el progreso, pero sin interferir en la política ni forzar un cambio, ¿no? Así que en gran medida pues es un observador pasivo y cada vez está más frustrado por la violencia, la pobreza, la ignorancia que lo rodea.
Ajá.
Y la película está rodada en blanco y negro y en largos larguísimos planos secuencia que te marean, te van transmitiendo muy bien el agobio de Anton como un tío que sabe que algo está mal, vamos a decir, pero que no puede hacer casi nada al respecto.
Ya, ya. Decías que no sabías muy bien cómo sentirte con, sí, con bueno, la peli. venga, rate que... ¿Qué te parece?
Me mojo.
Venga, pues, un poquito.
Mira, me enfada. Esta película me enfada.
Te veía venir.
Sí, me enfada. Porque es una visión muy cruda y muy escatológica del medievo, que aunque sea... Que siempre es así, ¿no? Un poco también en la de los caballeros de la mesa cuadrada y así, sí, también está todo, sí, todo el mundo lleno de barro constantemente. Y aunque este medievo es verdad que es ficticio y es de otro planeta... En cuanto a higiene, sigue mucho este estereotipo, ¿no? Y es que no es verdad que en la Edad Media estuviera todo tan sucio y tan asqueroso todo el rato. O sea, la gente limpiaba, barría, se bañaba. Ya. En general intentaba ser lo más limpia posible, teniendo en cuenta sus recursos y sus conocimientos.
Ya.
¿No? O sea,
sí, desde luego.
Una ducha,
claro,
de agua caliente, pues no era. No
claro.
Tenía.
Bueno, como ahora en muchos lugares del planeta,
por
hoy
ejemplo,
en 2021, claro.
Por ejemplo, y lo que pasa es que en el medievo, encima, oler mal, entre otras cosas, era señal de pecado.
Ah.
Entonces, cuanto mejor olieras, pues mejor.
Oh, vale.
Sí.
Fíjate, yo te hablaba del mal olor y tal, ¿no? ¿Cómo uh-huh. hemos tragado los estereotipos, ¿eh?
Sí, pero bueno, hay que reconocerle al director el compromiso con representar su visión con muchísimo detalle.
Bueno, pues Alexei, aquí, agradecimiento puro. Time. Time Goes Slow. Bueno, aquí va súper fast, va súper rapidillo, así que vamos con otro viaje en el tiempo, Rate, pero esta vez en forma de relato corto. Un tesorito, ¿verdad?
Sí, es un tesorito pequeñito, muy breve. Pues es un cuento de Teresa Mira de Echeverría, que es una de las actuales referentes del fantástico argentino. El cuento es Vidrio Líquido. Está en su antología 10 variaciones sobre el amor. Y narra la experiencia de Leonora, una mujer del futuro que está trabajando en un proyecto colectivo bastante curioso, que es medir la viscosidad de las vidrieras de la catedral de Chartres. Oh. Ahora voy a decir así en francés. Y sus compañeros están repartidos por diferentes periodos temporales y ella le ha tocado el 1350 y algo. Ajá. Suena del libro de Cori
sí,
Willis.
Sí, me suena, sí.
Más o menos el mismo periodo.
1320 era, pero bueno.
Sí, bueno, no, y ella acaba, claro, sí, claro, eso claro. Es justito, sí, pues ahí sí. Estaban más o menos en vale. Diferentes países. Y la premisa es que el vidrio no es un sólido, sino que el vidrio es un líquido muy viscoso que va bajando, ¿no?, en respuesta a la gravedad, pero de forma imperceptible. Y en el tiempo de Leonora, las vidrieras de Schacht son un fino velo arriba del todo y muy gruesas en la base, con los colores como que se han ido encharcando. Y en medio de este proyecto de medición de la viscosidad de las vidrieras, pues Leonora repara en Claudine, que es una chica en peligro de ser acusada de brujería porque no ha sido afectada por la peste, al contrario que su familia. Y es un tema recurrente, como vemos. Pues Teresa Mira de Echeverría es conocida por su barroquismo en el lenguaje, sus historias de amor intensas, atípicas, y este cuento no es una excepción, la verdad. Y es solo una de las que se incluyen en la antología que te comentaba, que es Vidrio Líquido, el cuento en 10 variaciones sobre el amor.
Arrate, y tenemos una última parada, ¿no?, con que vamos a terminar este paseo por la Edad Media dentro de la ciencia ficción.
Pues terminamos con una novela corta que podría no parecer ciencia ficción, no te voy a contar por qué si lo es, porque la razón se descubre al final.
Vale.
Y la novela se llama Almas, y con ella la estadounidense Joanna Rusk, que es una referencia de la ciencia ficción feminista y de la literatura lésbica también, se llevó el Hugo y el Locus en 1983. La traducción de aquel entonces es de Jordi Fibla Feito. Y la historia es en gran parte una conversación entre Radegunda, que es una abadesa de un convento alemán del siglo XII, y el líder de una banda de invasores vikingos que se disponían a asaltar y saquear el lugar. Como técnica disuasoria, Radegunda, que es muy inteligente, consigue sumir a los vikingos en un debate en el que se transmiten las preocupaciones de la autora por el rol de las mujeres en realidades violentas y las técnicas que tienen que usar para hacerles frente o simplemente sobrevivir.
Vale, Almas, de Joanna Rusk, está el relato Vidrio Líquido, de Teresa Mira de Echeverría, Qué difícil es ser un dios, de Alexei Germán, y el libro de... Esa era una peli, claro, y el libro del Día del Juicio Final, de Cori Willis. Bueno, Arrate, tras las recomendaciones ya hechas, ¿con qué cerraríamos la sección de hoy en la Edad Media?
Sí, pues hacemos un cierre así, dándonos cuenta de que muchos elementos se repiten y que son clara señal de la imagen general que tenemos en Occidente, al menos del pasado en Europa, y creo que es bastante revelador que nos obsesionen las partes más duras, ¿no? Digamos, lo que representa el medievo en nuestro imaginario, como la violencia física, la enfermedad, el dolor, la impotencia ante la ignorancia dominante o ante un sistema injusto. Y en ese sentido, lo más interesante de esta ciencia ficción, a mí me parece, que es esa conversación que entabla con el pasado, ese puente, ¿no?, que tiende entre formas de ser humanos que probablemente no sean tan distintas de las nuestras, como parece.
Probablemente no, ¿verdad?
Así es.
Arrate Hidalgo, es un placer cada 15 días disfrutar contigo aquí de la ciencia ficción en Graffiti.
Un placer para mí venir.